Hola, gracias por estar conmigo aquí en otro episodio de Por Amor al Arte en GW5. Ya tú sabes, si tienes una idea que llevar a cabo, este es el lugar. GW5, calidad audiovisual y unos compañeros extraordinarios que te van a ayudar a llevar a cabo esa idea. Así que aquí está toda la información. Gracias a Gaby. Aquí se portan tan bien conmigo. De verdad que a mí, para mí es bien fácil promocionarlos y hablar del trabajo que estamos aquí en el edificio ILA en la Kennedy. Y pues es bonito hablar del trabajo que hace aquí Gabriel y todo su equipo. Y tú, pues te puedes unir también, GW5. Y gracias a, mira, estoy Animal Print. Sufre Maripili. Mira, hoy estoy así, bien. Gracias a Ed Bandida, allí en la avenida Luis Muñoz, en Marín, en Caguas. Y también están en el 24/7, que es la internet, edbandida.com. Y pues Giselle me dio esta semana esta así para verme bien Cersei. Y esto es lo que me puse y así ando bien Cersei, porque yo tenía que presentar a esta figura de las nuevas generaciones nuevas. Digo yo nueva, ¿verdad? Para mí es nueva, joven, y en efecto, sí, lo es, pero él tiene su trayectoria, también. Estoy loca por conocerlo, me parece una persona bien bonita y las poquitas veces que hemos compartido, pues lo he confirmado, pero quiero saber más de su historia. Ustedes lo ven todas las semanas en el show de Raymond y sus amigos, así que está muy pegado con personajes allí que son muy queridos. Ya estrenó una obra de teatro que va a seguir corriendo y nos viene a hablar de las nuevas funciones de Se Casó el Padre Soltero. Mira, se nos casa, es el padre, es como, está por ahí la promoción, ¿verdad? Por ahí la van a ver prontito, Se Nos Casa el Padre Soltero, ahora sí, lo dije bien. Vamos a estar hablando de ese proyecto y está pegadísimo en las redes sociales, así que de eso y mucho más nos va a hablar este muchachito, José Carlos Martínez Echandi, ¿lo dije bien?
Eso es así,
lo
contento.
Dije bien.
Contento de estar aquí, Yamari, ay, de verdad. Para mí es un privilegio grandísimo. Oh. Lo digo aquí frente a las cámaras. Yo soy fan de Yamari. Desde siempre he sido fan de Yamari. Yo sueño con trabajar contigo en algún momento. Yo espero que eso pase muy pronto. O que me dirijas o que actúes conmigo. Yo necesito trabajar con Yamari.
Mira.
Así que para mí fue de verdad una emoción grandísima que tú me escribieras para venir. Porque de verdad te admiro mucho.
Ay, qué bello. Mucho, mucho. Qué lindo. Pues, ay, gracias por tus palabras. Pues para mí tú... me encantaste desde el primer día que te viste, tengo que decir. Yo dije, este muchacho tiene algo, tiene un carisma, aparte de tu talento, que es pues, evidente en tus trabajos. Tanto es así, yo te voy a confesar algo ahora, ya que tú te confesaste así y arrancando esto. Yo tengo cosas, esto es súper privado para mí, ¿verdad? No, es que yo tengo cosas escritas que no me atrevo a ver, no sé, siempre todo lo guardo. Yo he ido guardando cosas y guardando cosas y cosas incompletas. Y hay una obra de teatro que yo la tengo a mitad y desde el día uno el personaje que vino aquí, eres tú.
Ay.
Y yo pensé para ti todo y le dije, digo, si no lo acabo de hacer, entonces ni tú ni yo vamos a poder hacerla porque vamos a estar ya viejos para los personajes.
Y yo, Yamari, apresúrate, que después llegó más tardecito, mis 40.
Qué lindo, Yamari, pero termínala y produce.
Qué lindo, Yamari, pero ya no tengo 20. Ahora tengo 52, Yamari.
Tendríamos que hacer muchos cambios en el libreto. Ay, Dios mío, así que así de presente has estado y para que por primera vez una persona que no me, ¿verdad?, considero escritora, que me llegue la persona, que yo digo, es que veo, a quien veo en este personaje es a ti. Así
gracias.
Que a ver
qué
si
honor.
Se nos da.
Por favor, yo encantado.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero tú tienes una trayectoria bien linda para ubicar a la gente, no solamente con lo que hace con Raymond Arrieta allí, que se ha vuelto famoso el personaje, al que le hacen una obra de teatro.
Ahora.
Es Pedro, el padre soltero. Ahí está.
El padre soltero.
Pero también tú estuviste en el... Es cortometraje, ¿verdad? Lo de Baile, Botella y Barajas.
Sí,
o es película.
Cortometraje.
Es cortometraje, Baile, Botella y Barajas, Los Mecánicos, en Parto, también has participado, esto es cine,
sí.
Creo que de lo último que has hecho en teatro, Reunión de Clase,
sí, con Teatro Breve,
¿verdad? Maleducado,
sí.
Y por supuesto, que eso no lo dije en la introducción, que como miembro, ¿verdad?, activo, que has estado por distintas temporadas, no sé si actualmente, ya me dirás, en Teatro Breve.
Eso es así.
¿Sigues con Teatro Breve?
Pues mira, actualmente no estoy en ninguna producción con ellos, pues porque por disponibilidades y todo eso, no pude estar con ellos en esta season, pero siempre uno está activo con ellos, uno siempre está on call a cuando surge un nuevo proyecto y todo, pero Teatro Breve yo siento que para mí fue mi... A mí Teatro Breve me dio la seguridad de creer en lo que yo podía hacer. Así que yo por mucho tiempo, ¿verdad? Yo estudié teatro en la Universidad del Sagrado Corazón. Y cuando me gradué, pues todavía no, obviamente no estaba haciendo teatro todo el tiempo. Y pues me mantuve trabajando en tienda. Yo estuve 10 años trabajando en tienda. Es lo que pues como que conseguía ya entrar más a lo que era el mundo del teatro, que era lo que yo quería. Y en ese periodo de tiempo, yo creé con unos compañeros un colectivo que se llamó Escena 7. Y ahí pues nosotros empezamos a nosotros mismos a hacernos nuestro trabajo, a irnos a cafés teatro, allí hice por primera vez un stand-up que yo nunca había hecho.
¿Ese fue el de Sin Exagerar?
No, ese vino después con Teatro Breve.
Ese vino después,
sí,
okay.
Acá con Escena 7 nosotros creábamos en distintos cafés teatro, íbamos sin cobrar, íbamos simplemente a que la gente nos viera hacer stand-ups, hacer sketches, hacíamos show de sketches y todo, y precisamente de Teatro Breve, Mike Philip Olivero fue a vernos a un show y me llaman para ir a Teatro Breve como artista invitado a una obra que iban a hacer que se llamó Santurcia 2, la parte 2.
Claro, sí, yo vi la 1, vi la 1.
Pues, y ahí entré a trabajar con ellos, en eso llega la pandemia y yo digo... Ya se van a olvidar de mí porque ya estamos en pandemia. Yo
porque no, todos volvimos a empezar.
Ajá, yo que acababa de empezar con ellos, qué horrible. Y no, no se olvidaron de mí. Me volvieron a llamar, seguí trabajando con ellos. Ya de ahí hice una obra con las Housewives. Fui desarrollando distintos personajes. Ellos lanzaron como un colectivo de jóvenes. Hicieron unas audiciones para hacer un colectivo para unos shows todos los miércoles. Qué ahí chévere. Yo fui, audicioné, me seleccionaron nuevamente. Y de ahí seguí trabajando con ellos con varias obras hasta que la productora del canal me fue a ver a Teatro Breve. Okay. Y de ahí me invitaron un martes a Raymond y sus amigos y me quedé.
Ok, pero qué importante, dos cosas que has dicho, a ver si tratando de rescatar esta historia que me has contado de esos inicios tuyos. Uno es la autogestión de Escena 7.
Sí.
Eso fue bien importante, sí, porque fue el escenario que te presentó ante los amigos de Teatro Breve que estaban buscando talento joven para sus nuevas propuestas, ¿verdad? Sí. De la nueva generación que querían traer a Teatro Breve. ¿Cómo nace eso de Escena 7 para también que, ¿verdad?, otros jóvenes se inspiren?
Pues mira, uno de mis amigos, varios de nosotros nos graduamos al mismo tiempo de la UPI de Sagrado, pero nos habíamos conocido en un colectivo que se llamaba el San Juan Drama Club con Antonio Morales. Nosotros estuvimos allí.
¿Tú eres del grupo de Antonio?
Yo soy del grupo de Antonio del San Juan Drama Club.
O sea que, paréntesis rapidito, tú estuviste en México.
Yo estuve en México teatral.
Y estudiaste allá. Ya mismo rescatamos tus estudios en México, pero fue con Antonio.
Con Antonio, sí.
Ahora entiendo. Okay.
Pues ahí yo conocí varios actores que tenían más o menos mismo range de edad y que estábamos o terminando de estudiar en Sagrado, en la UPI, y uno de ellos que se llama Luis Sebastián Borges, él nos llamó a todos.
Trabajé con él en Netflix, en Nicky Jam.
Ay, pues lo amo. Es de mis mejores amigos, y decidió juntar varios amigos de nosotros para hacer esto y hacer estas presentaciones. Aparte, pues que queríamos también escribir historias que fueran pertinentes para nosotros también según lo que estábamos viviendo. Desde cómo fue nuestra crianza y todo, pues sentíamos que había que escribir historias que no solamente, ¿verdad?, estaba muy bien hacer clásicos y hacer todo lo demás, pero también había que traer algo contemporáneo y qué podíamos nosotros aportar. Eso que empezamos a escribir cortometrajes para redes, hacer estos shows en cafés teatros, escenas que nos resonaban o inquietudes que teníamos, que queríamos hablar. Así que empezamos a hacer eso y poco a poco nos fueron llamando para distintos proyectos.
Qué interesante. Yo vi, tan pronto salió Escena 7, y yo creo que pues, también por ver a través de Luis, que lo conocí en ese proyecto que te comenté, y creo que detrás de ustedes hay un montón de otros grupos que con la ventaja que ha traído las redes sociales y este mundo digital, donde le ha dado una ventana, ¿verdad? Una oportunidad para visibilizar a las nuevas generaciones.
Exponerlo.
Y entonces, otra cosa que rescato de lo que habías dicho con Teatro Breve es que audicionaste.
Sí.
Y eso es bien importante porque está como que resurgiendo la audición, el proceso de audicionar.
A mí me encantan las audiciones. Ahora bien, me preocupaba en pandemia esta cosa del video y de todo esto. A mí, yo lo voy a hacer y voy a, si tengo que audicionar por video, lo voy a hacer y me voy a preparar igual. Pero yo siento que hay algo de uno ir, conocer la persona. Y además de uno, independientemente del talento, yo siento que hay algo de conexión. Y que sí, algo que yo tengo muy presente es cómo es JC con la gente, cómo yo, o sea, cómo soy. Y yo siento que eso no se ve a través de un video. Uh-huh. So, por eso siempre me gustan las audiciones presenciales, como que apuesto a ellas. Yo si tengo que ir, voy. Si tengo que esperar, espero. Pero prefiero, mil veces, prefiero audicionar en persona.
Yo también. Fíjate que pues mucha gente dice, no, porque la ventaja de que puedes hacerlo 20 veces y tú misma puedes estar mil... Puedes estar toda la semana grabándote porque uno nunca queda satisfecho.
Sí, ese es el problema, que a veces en la audición tú presentaste, pues lo que fue, fue. Pero esto de que tú tengas la oportunidad de volverte a grabar, yo soy súper exigente. Eso yo, no, ay, no, yo creo que yo puedo hacer esto mejor. Siempre hay algo horrible que uno piensa que puede hacer mejor.
A mí me puede horrible causar el divorcio, porque quien me graba es mi marido. Y ya él empieza, espera.
Otra vez.
Esto se ha hecho demasiadas veces, que yo tengo calor y estoy desesperada.
Sí, totalmente. O tú piensas que estuviste un poquito bien y no estuviste tan bien cuando te ves. Y yo, ay, no es lo que yo quería.
Es horrible. Uno lo hace, ¿verdad?
Pero claro.
Es parte de. Oye, pues quisiera empezar, como esto es aquí, es así, es a lo loco.
Me encanta.
En términos de que es una conversación que, aunque quiero saber de tu trayectoria, porque eres mucho más joven que yo, hay muchas cosas que no sé de ti, ahora me estoy enterando en la conversación, pero quiero empezar por el final, quiero saber cuáles son tus planes, porque yo tengo el feeling de que estamos viendo solo como una pequeña puertecita, como una pequeña parte de la calidad de actor que tú eres. Yo vi un trabajo tuyo con... ¡ay, Dios mío! En el Teatro Braulio Castillo, dirigido por Miguel.
Con Yaisa
Figueroa. Sí. Y tú tienes mucho talento.
Gracias.
Mucho talento.
Gracias.
Así que yo pienso que hay muchas cosas que puedes explorar y muchas cosas que se te pueden presentar en la vida. Así que antes de yo de preguntarte, te pongo la pregunta de una compañera aquí que tú quieres mucho.
Ay, vamos a ver.
Por ahí viene. De ahí viene.
Hola, Yamari. Hola, JC. Mira, esta dinámica a mí me resonó. Me hizo así. Nada, quería aprovechar este espacio para decir y hacerte unas preguntitas. Primero que todo, tengo que decir con mucho orgullo que yo sé que ahora mismo JC, tú estás siendo como esta nueva cara de la comedia en el país y que mucha gente está teniendo el privilegio de conocerte, conocer tu talento, tu arte y poder entretenerse contigo. Y eso me encanta. Pero yo también he tenido el privilegio y el honor de verte en otras facetas y yo sé que tú estás bien preparado también para hacer muchas otras cosas, que no sea comedia. ¿Cuál sería ese personaje, si tú pudieras diseñarlo, que te sacaría de tu zona de confort y te retaría para que la gente pueda conocer esta otra parte de ti? Más bien, si tú tuvieras la oportunidad de escogerte un personaje, ¿cuál sería, cómo sería y que te saque de ahí? Y lo otro, un bonito, si piensas en un proyecto, en un personaje que te haga mucha ilusión de interpretar, ¿cuál sería como ese dream role? Eso es todo. Besote.
Ay, mi Yuri, esa es de mis mejores amigas.
Lo sé.
De mis mejores amigas de la vida.
Lo sé.
La amo.
Juliana
Rivera.
Rivera, ahí lo dije bien. Juliana Rivera, que trabajé con ella en una película que todavía no ha salido. Una chulería talentosísima.
Ay, sí, es talentosísima. La admiro muchísimo. Sí. Además de mi amiga, de mis favoritas de mi generación. Oh. Es aplicada, es disciplinada, es bella, buena, talentosa, en verdad. La amo.
Ay, qué rico saber de ese apoyo y de tanto talento en mi país. A ver, contéstale por ahí a ella, pues mira, y a todos nosotros.
Pues mira, algo que siempre he soñado hacer y que me gustaría que esté en mi bucket list es, a mí me encanta el drama. Me fascina. Pues en Puerto Rico, pues, no sé si tristemente, pero no se trabaja tanto drama, ¿verdad? Quizás muchos productores lo ven un poquito más cuesta arriba poder vender o comercializar o o sí, vender prácticamente las funciones de drama. Uh-huh. Quizás vivimos mucho drama en nuestro país y uh-huh. la gente está buscando el teatro más como un entretenimiento.
Sí.
Pero sí sueño con hacer una serie bibliográfica de alguna persona y poder personificar a algún, ya sea algún actor, algún artista que se pueda, que me toque investigarlo, que me toque averiguar. Yo, si hay algo que amo de la actuación, además de interpretar, ¿verdad?, personajes diferentes a mí, amo la caracterización. Eso es lo que más a mí me divierte del teatro. Ver manerismo, cómo habla, cómo se comporta el cuerpo de esa otra persona.
Estudiarlo.
Uh-huh. Eso es lo más que a mí me apasiona de la actuación. Poder saber que yo puedo lograr verme cómo se ve esa persona, cómo esa persona se mueve, cómo esa persona, o incluso entenderlo, cómo piensa, por qué piensa de esa forma. Uh-huh. So, ese poder entrar de lleno a una persona que ya existió, uh-huh. para mí eso carga mucha responsabilidad, pero a la misma vez siento que es un reto bien grande actoral para mí que me encantaría poder hacer.
Sí.
Aparte de eso, pues siempre he soñado con hacer más cine. Es un área que me gusta mucho. Uh-huh. Como te dije, he compartido, me encanta el teatro, es mi primer amor. Pero el cine siento también que tiene esta cosa de reto para mí, ya que pues no se graba todo en el mismo orden, uno no viene quizás de, tienes que transicionar inmediatamente de emociones porque maybe grabaste la escena 1 y la escena 10 después.
Así
que yo creo que como actor me reta mucho y a mí si hay algo que me mueve son los retos. A mí me gusta constantemente sentirme que estoy evolucionando, logrando otra cosa nueva, como porque pues, siento que la vida es eso, para atreverme, para arriesgarme, para hacer, y creo que sin duda eso, me gustaría hacer alguna serie de, ¿verdad?, de alguna plataforma, y me gustaría hacer más cine.
No quedarte sí estancado, eres de retos nuevos.
Ahora, actualmente hice un musical, que era algo que tenía en mi bucket list también, estuve participando en School of Rock.
School of Rock, claro, cierto, qué bueno que lo mencionas.
Que era algo que quería siempre también, y me pareció brutal la experiencia también, era un reto yo.
Porque tú tienes experiencia en baile folclórico, ¿verdad?
Sí, bailé desde pequeño, yo bailé en grupo folclórico y dentro de cuando estudié teatro siempre me gustó prepararme en áreas de baile y todo, y pues tuve mis clases de canto y todo, porque yo siento que un actor debe conocer de todo, aunque,
claro que sí.
aunque quizás no lo vaya a hacer todo. Seguro. Es chévere que tenga todas esas herramientas para cuando llegue el momento poderlo hacer. Y me encantan los musicales, me parecen súper divertidos, y estando en él me di cuenta de lo complejos que son y lo costosos que son también los musicales. Porque conlleva mucho trabajo, muchas personas.
Mucho ensayo.
Mucho ensayo, largas horas de ensayo. largas horas de ensayo, y de verdad es un trabajo que lo admiro mucho a la gente que se dedica expresamente a hacer el teatro musical, porque es mucho trabajo. Pero es algo que también quería hacer y gracias a Dios pues surgió. Pero sí, quiero hacer más cine.
Y fíjate, eso del cine es una piquiña que nos ha entrado a muchos, porque también hay un legado que queda, ¿verdad? Sí. Lo bello del teatro, que es también lo efímero, pues lo contrario también es bonito, es dejar un legado de un trabajo que se queda, ¿verdad? Que se puede recordar, que se puede volver a él. Y bueno, que también con la tecnología que hay y lo expuesto que estamos con los nuevos medios, pues toma más relevancia el cine, ¿verdad?
Sí.
Así que todos queremos también ser parte de eso. Y con lo otro que comentas del drama, chico, que es que para esta generación, todas las generaciones han tenido un reto muy particular. Cuando mi generación, se acabaron las novelas y uh-huh. se acabaron los proyectos dramáticos televisivos grandes y quedaba la colita. Yo, gracias a Dios, cogí de esa colita así como que... Pero nos hicimos solos y sin redes y sin nada. Eso fue ahí a pulmón can de teatro, uh-huh. teatro. Y,
sí.
Y lo que quedaba, las cositas que se hacían en televisión y lo que pudimos participar del cine que se estaba haciendo en aquel momento... y digo que seguimos participando, ¿verdad? Sí, sí. Pero que ahora hay otras plataformas. Pero el reto que ustedes tienen, aparte de las nuevas situaciones de nuestro país, pero el reto que ustedes tienen, yo pude participar de mucho drama, porque fue una generación donde se hacía drama y comedia. Entonces yo lo mismo estaba haciendo por proyectos dramáticos que proyectos de comedia. Que entonces en el caso de ustedes, que lo traes a colación, y qué interesante ese punto, ¿verdad? Porque para las nuevas generaciones, qué oportunidades para seguir creciendo en el drama, ¿verdad? Sí. Y es que me tal encanta. Vez a través del cine, tal vez.
Sí, y me encanta la comedia. Es algo que, como te digo, a mí me encanta hacer personajes y desde niño es algo que yo tengo como misión de vida, hacer reír, como que es algo que me encanta. Yo siento que la risa es muy necesaria. E incluso cuando estábamos en pandemia, que yo veía que cada cual empezó a hacer sus cositas en las redes, porque es lo que podía hacer, sí. Porque todo el mundo estaba encerrado, yo me di cuenta cuán necesaria era la comedia para nuestro país, en el sentido de que hay mucha gente que de pronto uno puede aportar a ellos, están pasando por procesos de depresión, ansiedad, y de pronto tener ese video tuyo o esa en las redes, a mí me escribían mensajes y para mí eso era como que yo tengo un superpoder conmigo.
Ay,
y
sí.
Eso está brutal, como que uno, por algo que uno piensa que está relajando en su casa o haciendo un sketch cortito que escribió para entretenerse, no sabe el impacto que puede tener en la vida de otra persona. Y eso para mí es...
Qué valioso eso, ¿verdad? Qué valioso, qué lindo. Y que uno se queda pensando, a ti te tiene que estar pasando ahora con el show de Raymond, de cuando caminas por ahí, cuando andas en tus cosas personales, cuando se te acercan personas y demás. Eso es algo bien especial.
Lo es.
Eso es algo que uno debe valorar.
Sí.
Yo sé que, ¿verdad? Pues puede llegar un momento en que uno ande también con sus problemas personales,
claro.
y puede ser un poco molestoso alguna situación que uno enfrente en la calle y uno con prisa. Pero la realidad es que detrás de todo eso tiene que haber un agradecimiento tan grande.
Sí.
No sé cómo
sí.
funciona en ti.
Mira, yo pienso, no sé si esto tenga mucho que ver, pero entiendo que sí. Al como haberte contado, yo estuve 10 años trabajando en tienda. Y no es que la pasaba mal, yo la pasaba súper bien, a mí siempre me ha encantado trabajar con gente, pero yo siento que como yo quería esto tanto, tanto y tanto y tanto, y yo decía, Dios mío, por favor, yo qué necesito, yo quiero hacer esto, yo me movía, trataba de hacer todo, yo audicionaba para todo, yo hacía de todo, yo siento que al llegarme a esta oportunidad, lo aprecio aún más. Y agradezco que haya sucedido cuando sucedió. Porque sucedió cuando más preparado yo me sentía, cuando más seguro yo me sentía, cuando más yo creía en mí. So, de pronto yo agradezco mucho esta oportunidad que yo tengo y no doy por sentado porque sé que es un privilegio poder vivir de lo que amo, uh-huh. y que hay muchos como yo que desafortunadamente no pueden vivir de lo que aman hacer, uh-huh. y que tienen que optar por otras cosas que está bien, que es su ruta, que es su camino, pero pues yo también tendía a compararme mucho.
Oh.
Y eso es horrible. Eso lo peor que uno puede hacer cuando uno es artista.
Para el artista eso te baja completamente.
Sí, porque yo decía, ¿cómo esta persona que tiene mi misma edad está ya pudiendo vivir de esto y yo no? Como que yo estoy haciendo mal. Y no, yo entendí que era mi proceso y que cada cual tiene su camino y que me tocó cuando me tenía que tocar.
Uh-huh.
Y yo estaba listo para cuando llegara, que pasara.
O sea, qué curioso. ¿Tú no sentiste que fue rápido?
Pues mira, yo me gradué en el 2016 y esto pasó, empecé a trabajar en el 2022. Pero a mí sí me daba cierto miedo como lanzarme a vivir solamente de esto y por la estabilidad económica, pues decidía, sigo trabajando en tienda y maybe cojo una que otra cosita a la vez, pero no abandono mi trabajo estable porque es lo que me da sustento y todo.
Sí, 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 sí. Eso es lo más común, ¿verdad?
Sí.
Nosotros los artistas.
Sí, pero no fue hasta que empecé a trabajar con Teatro Breve que ellos me decían, o sea, Carlos, ¿por qué tú no, como que no te metes de lleno a esto? Como que tú sabes que tú pudieras vivir de esto ahora mismo. Y yo, de verdad, como que yo, y para mí eso fue un, aparte en el 2022, mi papá falleció.
Ay, lo lamento.
Y, sí, y pues yo me di cuenta dentro de, para mí eso fue un pequeño jamaquión de que la vida es bien corta, uh-huh. como para uno estar haciendo algo que no le gusta.
Uh-huh.
Así que yo dije, pues mira, quizás esto es un wake up call para mí de, me voy a lanzar, voy a hacer lo que puede pasar, las tiendas siempre van a estar ahí.
Exacto.
El trabajo volveré, siempre va, volveré,
cosa.
Yo dejé las puertas abiertas, agradecido por todo. Siempre van a estar ahí, voy a tratarlo.
Uh-huh.
Y yo siento que eso me, el atreverse también tiene una recompensa, tiene algo de, ¿verdad? Yo no sé, yo soy fiel creyente que uno tiene que declarar lo que uno quiere.
Sí.
Y que uno tiene que lanzarlo y está brutal que otras personas crean más en ti que tú mismo. Eso es algo que me cuestionaba todo el tiempo. Yo no puedo creer como todo el mundo cree más en mí que yo. Eso está mal. Como que yo tengo que creer más en mí.
Pues claro.
Así que yo siento que eso fue lo que a mí me dio más seguridad y todo, saber que lo podía hacer y que todo este batallón de gente estaba creyendo en mí, pues que yo también me lo tenía que creer. Y eso hice, me lancé y fue bien bonito para mí eso. Y pues precisamente por eso lo ato a que yo deseé esto tanto y tanto y tanto, que mi agradecimiento es muy grande.
Sí, sí, sí. Y lo que dices es tan importante porque para los que te están escuchando, que probablemente están en la batalla en la que tú estuviste y probablemente están pensando, pues, no, bueno, hay oportunidades para mí o esto es muy difícil y la vocecita que sigue ahí, que es una vocecita bien, bien antipática.
Sí, sí, muchacha.
Que nos baja la energía a nosotros los artistas, nos deprime y nos puede llevar a un hoyo. Y sobre todo eso que hablas de el compararse, que ahora con las redes sociales eso se ha multiplicado. Si te tienes que salir por un tiempo de las redes, hazlo, claro. pero el compararse puede ser bien destructivo, ¿verdad? ¿De quién crea arte y quién crea una carrera desde la comparación? Va a llegar el momento en que nunca te vas a sentir que eres suficiente.
Igual también aprendí a respetar las distintas manifestaciones de arte que puedan existir. Yo quizás en algún momento, por haber estudiado teatro, quizás veía la televisión como algo más, quizás es algo más comercial, que quizás no, o quizás no tenía tanto, no diría importancia, sino no tenía tanto, como que quizás actoralmente no sé qué pensar.
Respeto, no será la palabra, porque maybe, a mí me pasaba.
Maybe
uno
sí.
Uno decía, así la televisión, pero no, uno no tenía ese respeto el teatro.
Sí, sí, sí. Y me pasó más cuando entré a estudiar teatro, que yo sí escuchaba mucho como que, no, la televisión es como que, es una bacanería, esto, lo otro. Que eso se escuchaba mucho cuando uno estaba estudiando teatro. Y yo decía, pero yo de niño yo veía todos estos programas y yo crecí viendo que si El Condominio, que si Club Sunshine, que si Raymond, lo llevo viendo desde niño.
Y literal, creciste porque estamos hablando de alguien que nació en 1993, que ya no me había graduado de high school, qué chévere decirlo.
So, aprendí también a respetar y a valorar y entender que hay un público para todo.
Sí.
Hay un público para todo y por eso también yo no me quería cerrar a voy a trabajar solamente con este corillo, yo quería trabajar con todo el mundo y ahí descubrir qué me gustaba hacer más. Pero yo he trabajado muchas cosas. Yo trabajé en una obra con Maripili. Yo he trabajado en el programa. Trabajé con Teatro Breve. De pronto, yo no quería vivir experiencias de otras personas. Yo quería tener las mías.
Muy bien.
Y entender que de cada espacio yo tengo algo que obtener. Quizá en esta obra de Maripili, mi misión aquí era, de cierta manera, entender cuál es la diferencia cuando contratas a un actor que ha estudiado, que se ha preparado.
Exacto.
A alguien que quizás que no lo juzgo, no nada, pero sí hay una diferencia de cuando alguien se prepara, de cuando alguien se educa, independientemente sea la universidad o sea en tu casa, tú autodidacta, sí hay una diferencia. O sea, quizás mi misión aquí era decir, mira, se hace más fácil el trabajo cuando traes actores a trabajar contigo. Así que yo
y así
entendí,
fue y viviste la
y
experiencia
así fue, y así fue y debo decirte que yo no me quejo. En cada espacio que yo he estado a mí me han tratado súper bien. Yo no creo en esto de diferenciar como una élite de estos actores hacen este tipo de teatro y por eso son una élite. No, yo creo que todo el mundo, si le nace y quiere hacerlo, puede trabajar con todo el mundo y de todos tú vas a aprender algo.
Qué maravilloso que lo digas tú, que eres joven, ¿verdad? Porque es algo que hemos hablado mucho. Es importante ir a ver teatro. Y aquí en Puerto Rico se están haciendo unas cosas experimentales brutales.
Brutales.
El teatro del absurdo espectacular.
Brutal.
Con Joaquín Octavio. El trabajo que hace Aguasol y Sereno en las comunidades, brutal. Extraordinario. Y entonces el trabajo comercial, pues también tiene
su magia. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que tú te llevas. Y algo que yo entendí cuando empecé a trabajar en televisión, que empecé a ver el alcance que tenía la televisión y la gente que me escribía de pueblos que se Isabel, Yauco, lugares que yo jamás pensé que me iban a escribir personas, ahí yo entendí, que lo he compartido varias veces, yo, José Carlos, yo no quiero ser un actor para la gente que pueda pagar para irme a ver solamente. Yo quiero ser un actor para todo el mundo.
Seguro.
Y yo siento que todo el mundo merece entretenimiento, ya sea la persona que puede pagar para ir al teatro o no, o porque está enferma en su casa, o porque no tiene el dinero para irte a pagar a ver una obra de teatro. Y la televisión me da esa posibilidad de llegar a todos esos hogares y llevar también alegría que es necesaria.
De hecho, has dicho una de las cosas más importantes en la actualidad de la televisión, porque ahora para ver los aparatos, uh-huh. para entrar a ver, hay que pagar por todo. Por todo. Tener cable, ver estas películas, sí. se paga por Prime, se paga por Netflix, se paga por, sí. ¿verdad? Por todo hay que pagar y que todavía tengamos la oportunidad. Ahora, o sea, la televisión se convirtió en el del pueblo.
Sí.
Antes tener un televisor era, pues, quien lo pudiera tener. Sí. Y en efecto hay mucha gente que todavía ni siquiera puede tener un televisor. Uh-huh. Hay que, ¿verdad? Hacer esa nota.
Claro.
Pero ahora es lo accesible. Uh-huh. Y entonces, qué lindo que uno pueda ser parte de eso también.
Claro, totalmente.
Llegar a la gente a través de la televisión. Yo también, cuando yo empecé, yo bien nenita, unos añitos atrás, yo decía, no, porque yo, usted sabe, como yo soy de la academia tal y de la academia, uh-huh. yo no sé cuán, lo mío no es la televisión. Y yo decía, sí. después yo voy a entrar al departamento de drama a estudiar. Uh-huh. Y tan pronto mi papá me dijo, mira, las clases de actuación están caras y qué sé yo qué, y esto hay que dividir el bizcocho para todos los cuatro hijos. Yo dije, ay, pues voy a tener que ir a audicionar para conseguir trabajo, para Ajá. poder pagar las clases.
Claro, claro.
Y entré a televisión. O sea que, pues nada.
Y de pronto, ¿hay algo que uno pueda aportar a quizás a mi generación que quizás no les resonaba ya muchos temas o cosas que suceden en la televisión? ¿Quién sabe si uno entrando ahora puede aportar y de alguna manera también traer mis inquietudes que son las mismas de mi generación? ¿O de qué manera nosotros quisiéramos ver la televisión que evolucionara en algún momento? Uh-huh. Quizás entrando poco a poco nos da esa ¿verdad? Esa posibilidad de traer sí. algo nuevo a la mesa y que la televisión siga evolucionando.
Y en muchos niveles, reciente hicieron una entrevista a la queridísima Rosalina Marrero y vi un pedacito y se la dedicaron a este mes, el Orgullo uh-huh. Gay, que es el mes de junio, la comunidad LGBTQI+. Ahí. Uh-huh. Y el legado que tú y Brian y otros compañeros, ¿verdad? Que es bien importante que dejan para los futuros actores uh-huh. que pertenecen a la comunidad LGBTQI+. Ojalá y no tuviéramos ni que hablar de esto.
Claro, totalmente.
Porque nos pasa a las mujeres.
Claro.
O sea, qué bueno, ¿verdad? Un festival que se le dedica a la mujer. Es maravilloso. Ojalá y no tuviéramos que hacerlo para visibilizar a las escritoras, a las uh-huh. actrices, a las regidoras de escena, a todo el equipo de producción técnico, de mujeres. Claro. Ojalá no tuviéramos que hacerlo. Se hace porque ha habido marginación.
Claro.
Así que es bien lindo lo que tú estás dejando y haciendo en la televisión, porque es un legado de cambio en sí. muchos aspectos. En la parte actoral, que lo que tú hablas de proponer cosas nuevas, como también tú como persona. Así gracias. que te felicito. Te felicito gracias. Por eso y por tu calidad humana que dejas en cada cosa, ¿verdad? Cada vez que te he visto participando. Entonces, cuando hablamos del drama, ¿qué son aquellas cosas del drama? Ya me hablaste de la caracterización, pero ¿qué son esas historias que te gustaría verte representadas? ¿Más del teatro clásico puertorriqueño, más de historias actuales?
Sí, siento que me gustaría historias actuales. Uh-huh. Porque pues nuevamente siento que hay muchos temas que quizás no tienen la visibilidad que pudieran tener, como la salud mental. Yo creo también que el arte tiene la posibilidad de educar y de enseñar. Uh-huh. Así que yo creo que hay muchas ¿verdad? Problemáticas sociales, tanto pues, enfermedades mentales. Ahora mismo estamos viviendo una crisis muy grande de salud mental. Y yo creo que el arte puede ser utilizado para eso, para concientizar, para sanar, para darle visibilidad a esas personas que no han tenido esa oportunidad o que dejen de ver como un tabú lo que es, por ejemplo, la salud mental, o que dejen de ver como un tabú la orientación sexual de las personas. Y siento que el drama da esa posibilidad de traer también esas problemáticas que no se hablan tanto.
Uh-huh. Muy bien. Y Jaycee, tú tienes una preparación en el Sagrado Corazón y tienes una preparación de México. ¿Eso fue un campamento? ¿Eso sí. fue? Cuéntame un poquito
pues
sobre
mira, yo
tu
estuve,
preparación.
Te voy a contar. Yo empecé en comunicaciones en Sagrado okay. y un minor en teatro. Pero yo había hecho teatro desde la escuela. Mi maestra fue Yanivet Santiago, de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral.
Porque tú fuiste parte del IPIT, ¿llegaste a hacerlo?
No, tomé talleres y todo eso con ellos, okay. Pero ella fue mi maestra. Okay. En sexto grado yo hice mi primera obra, que fue El Principito. Y Yanivet fue mi maestra. Ella daba cuarto año, pero mi mamá daba clase en la misma escuela y le dijo, mira, me gustaría traer a José Carlos para que haga del Principito con los de cuarto año. Él se atreverá, porque a mí siempre me había gustado, yo participaba en todos los talent shows, en todo. Y ese fue mi primer, y a mí siempre me gustó el teatro, siempre desde niño siempre me metía en cuanta cosa, pero cuando entró a trabajar cuando entró a la universidad, pues quería hacer yo empecé por comunicaciones, producción de televisión y un minor en teatro. Detesté la producción de televisión. No era para mí estar sentado editando. Yo era muy bueno en todo, yo soy bien estructurado. Todo esto es rundowns, libreto, a mí me encantaba.
El papel.
Pero editar, estar en un cuarto hora, no era para mí. Y todos los proyectos de televisión, yo le decía, pues ustedes graban y editan y yo me voy al frente y me graban. Eso es lo que yo hacía. Y pues para mí era... Pero entonces empecé a trabajar en teatro escolar y todo eso. Y ahí me cambio a teatro y estuve un tiempo en la UPI. Okay. Entré ese año a la UPI. Todo el mundo me decía, vete para la UPI. Me fui para la UPI. Pero en la UPI solo me convalidaban. Tenía que pasar un año para decirte cuántas clases te convalidaban.
Oh, my God.
Y lo que me convalidaban eran un año. Y yo estaba en mi cuarto año.
Oh, wow.
Y ya yo había empezado a hacer teatro afuera y todo. Que dije, pues no. Me regreso a Sagrado. Y me graduó de Sagrado. Y en ese in between, entró al San Juan Drama Club. Y en ese año hicieron varias producciones y me ofrecen para estar. Estuve en Combate Teatral, que estuvimos ahora de jurado.
Estuvimos de jurado hace poco. Por favor, no cuentes mil lo que eras, Jaycee. Las vamos a contar ahorita. Las vamos a quedar. Stay tuned.
Pues estuvimos allí. Pues, de allá me dieron como la oportunidad de viajar a México con ellos y estuvimos allá. Estuve cogiendo un taller de teatro musical.
Oh.
En la Academia Patricio Reyes en Píndola.
Ok, sí, sí.
Allá
sí.
Estuve, montamos el musical Fame, lo presentamos allá, luego lo trajimos acá. Y me encantó la experiencia también, como que de poder viajar a otro país, aprender otra manera de hacer las cosas, cómo ellos lo veían. Eso a mí me encantó. Y pues, llego acá a Puerto Rico, termino de estudiar, todo eso, y ahí fue que entro a trabajar después con Teatro Breve. Después de unos añitos.
Pues que uno siente de afuera como que, diantre, qué rápido fue todo eso. Pero por eso te pregunté a ti, ¿cómo lo sentiste tú? Porque uno se desespera cuando quiere actuar. Es una desesperación de quiero hacer eso ya.
Sí, 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 totalmente. De hecho, yo esto no lo he compartido mucho, pero yo audicioné para Raymond y sus amigos en el 2014.
Oh, wow.
Cuando iba a empezar el programa, 2014 creo que fue, 2015, yo vi la audición, que hicieron una audición abierta y yo fui a audicionar y no me cogieron. Y para mí eso fue como...
Una desilusión.
Y quién diría que año más tarde me iba a tocar entrar.
¿Ellos se acordaban?
No se acordaban. Yo, pero qué bueno que no se acordaban. Porque yo estaba bien nervioso en aquel momento. Y yo, como te digo, no era mi momento. No era ahí que tenía que estar.
Era cuando tenía que ser. Sí. Todo ha sido, según el plan, perfecto.
Eso es así.
¿Eres hijo único?
No, tengo un hermano mayor. Es mayor que yo, 3 años. Pero él es todo lo contrario. Él siempre fue de deporte, videojuegos, todo eso. Yo no era, yo era más de arte. Estuve algo de los deportes, pero era bien malo. Yo comía banco en todos los equipos que estaba.
Igual que yo.
¿Sabes? Pero fatal. Pero nada, estuve más, me dio la oportunidad.
Lo intenté,
eso es la vida. Si algún día me toca hacer un personaje de algún deporte, pues tengo eso. Uh-huh. Sé cómo sentarme en el banco. Sí.
Qué genial. ¿Y tu papá y tu mamá te han apoyado en el arte? O sea,
siempre.
Eso es una bendición.
Sí, totalmente. A mí yo escucho historias de como que estudiaste otra cosa y yo digo, Dios mío, a mí yo tuve la bendición de que mami y papi siempre me han dicho, o sea, Carlos, lo que sea que fueras a estudiar, pero estudia, tú tráenos aquí un diploma de lo que sea, pero que te sientas que hacerlo algo que tú quieres hacer, que no te sientas como que estás haciéndolo por el dinero, no te sientas que estás haciéndolo por nada más, que no sea que es algo que tú quieres hacer. Uh-huh. Y desde siempre, yo tengo recuerdos desde niño, mi mamá y mi familia, todos me presentan como que él es el actor de la familia. Todo el tiempo me presentaban así. Que hasta ahí yo te digo, ¿cómo era posible que todos creían más en mí que yo? Como que desde niño yo recuerdo a mi hermano presentarme con sus amigos, él es el actor de la familia. Y yo lo que había hecho era el Principito en sexto grado. Wow. So, para ellos siempre fue, esto es algo que él va a hacer. Yo estoy claro que él lo va a hacer. Uh-huh. Y a mí me tomó más tiempo que ellos.
Yo no sé si hay algo en el artista que me ha pasado con mis sobrinos, que muchos, ¿verdad?, son artistas. Ahora uno de ellos, en todo momento, desde chiquitito, su mamá, mi hermana y yo, decíamos cineasta, se va a hacer cineasta. Pero tú me preguntas y digo, pues no sé, mira, pues por esto, pero es una cosa de que al conversar, él va a ser cineasta. Y llegó a la universidad y a la edad de ir a la entrevista. No, yo voy a estudiar esto otro. Y nosotros, ok. Y ahora, años después, yo me equivoqué. Yo voy a estudiar. Yo soy cineasta. Y nosotros, ¡wow! ¿Qué? Sí. Pasa mucho eso que tú dices de que, en efecto, los demás ven en uno cosas que uno no las ve. Sí. Yo no sé por qué sucederá eso, ¿verdad?
No sé.
Y le pasa mucho al artista. No sé si es que vemos como algo muy grande el exponernos, el ser vulnerable.
Sí.
Y los demás saben que podemos hacerlo. Qué curioso. Entonces, hablando de esa vulnerabilidad, estás en las redes sociales 24/7. Ahora primero sí. Quiero saber cómo haces, con qué tiempo, cómo creas, cómo se te ocurre, así, todas las anteriores. Vamos a empezar primero, ¿cómo te organizas?
Pues mira, ahora, yo como te dije, yo soy bien estructurado, yo soy de las personas que tengo agenda, yo hago, pero yo no te puedo describir, yo soy de agenda.
Nos caemos.
Sí, yo soy de agenda por horas, como que yo soy de, a esta hora voy a hacer esto, tal día, yo saco el tiempo, como que a mí me encanta agendarme, eso es, y me encanta tachar en la agenda, por eso, todo el mundo, ¿por qué no te vas digital? No puedo,
no.
Porque a mí me da satisfacción saber que logro lo que estoy haciendo en el día y tacharlo.
Mira, a mí un amigo me trató de convencer y me decía, mira esta aplicación qué brutal, tú la haces así, mira, te borró el item, mira Yamaris, es como para que cámbiate digital. Y yo sigo.
Pues yo me compré iPad y tengo mi agenda de esto, pero yo no, pero me compré el lapicito y como quiera escribo en mi iPad. Como que no hay manera. Me encanta poder escribirlo y tenerlo ahí. Yo soy bien estructurado y inicialmente, ¿verdad? Cuando yo entré a la televisión y todo, que yo empecé a ver que las redes estaban como adquiriendo más gente, yo entendí también que las redes eran una posibilidad de yo conectar fuera de personajes, como Jay-Z, como Jay-Z piensa, cosas que quizás, porque no puedo decir en un libreto de televisión, porque quizás no cumple, ¿verdad?, con lo que están estableciendo o lo que quieren hacer, pues quizás yo lo podía hacer acá, o podía mostrar otra gama de Jay-Z, cómo era Jay-Z fuera del personaje, qué cosas a Jay-Z le inquietaban, todo eso, pues entendí que las redes tenían esa posibilidad y empecé, nada con intención. Yo empecé a hacer contenido porque quería tratar algo nuevo y empecé a hacer estos tipos de personas. Yo soy bien observadora. A mí me encanta observar a la gente. Y,
esta es la clave.
Y escuchar mucho. A mí me encanta. Y que ver. Y para mí hay personas que de pronto dicen cosas que a mí me parecen graciosas. No por burla. Simplemente me parece así, como que contra. Mira para allá. Ya le encanta el matcha. Qué cosa rara. Y como de pronto. Y entonces empecé a hacer el video. Que si POV, tu amiga que le encanta el matcha. POV, tu amiga que le está ahora en el running era. Uh-huh. Como que POV, tu amiga que es bien negativa. POV, tu amiga que es súper positiva. Y encontré que había mucha gente que se identificaban. Como que yo conozco a alguien así. Yo he visto a alguien así.
Y, son los tipos y las cosas trending, sí, que están ocurriendo entre la gente, las modas.
Sí, y es una manera también de pues que la gente se pueda reconocer con lo que uno está haciendo. Y me encantó. Y ahora me programo. Ahora digo, pues por ejemplo, los lunes y los jueves trato de por lo menos subir un video de eso. Y poco a poco trato de, en la agenda, y siempre tenerlo. Lo voy a hacer aquí también. Es algo, ¿verdad? Cogí algo bastante sencillo de que yo hago en mi carro, no preparo nada muy pretencioso, sino en mi carro yo pongo mi celular y voy a hacer esto hoy. Voy a hablar de esto hoy, voy a hacer este
tipo. ¿Y te planificas
hoy
los días de grabación como tal? Porque sí, ya sé que los lunes y jueves salen.
Sí.
Pero,
sí, pero que sí, hay siempre el mismo lunes como que lo grabo antes. Lo grabo, lo edito. Okay. Algo que me ayudó a haber estudiado quizás comunicaciones. Ahora edito rápido.
Pero por eso.
Edito rápido.
Como, no habías dicho que no te gustaba.
No me gustaba y mira, terminé usándolo.
Todos hemos tenido que editar.
Hemos aprendido y me encanta. O sea, ya lo grabo, lo edito, lo subo. Y me ha gustado mucho poder hacerlo y siento que habrá manera de eso, de conectar con la gente. Y ahora me paran mucha gente como que para hablarme de eso. Sí, me gustó este.
Es que están buenísimos, yo me muero de la risa.
Me gusta mucho.
Porque en efecto eres tan buen observador que puedes captar muchas personalidades, muchas reacciones de la gente y ponerlas todas en un clip y actuarlas. Pero entonces precisamente por eso te pregunto, ¿no te interesa la escritura?
Pues mira, algo que me gusta mucho la escritura, y cuando empezamos con el colectivo Escena 7, nosotros escribíamos nuestros propios sketches. Okay. E incluso cuando empecé con Teatro Breve, que hicieron el colectivo joven, nosotros escribíamos los sketches y desarrollábamos mundo y todo, y me gustaba. Sí, debo decirte que se me hace más fácil escribir desde inquietudes y cosas mías a cuando me dan un tema en particular para que escriba. Como
te comisionamos esto es sobre este tema y esta cosa.
Así no me encanta. Como que me gusta más de esta situación a mí me parece muy graciosa, la voy a escribir. Mm-hmm. Eso sí me encanta. Pero pues nuevamente las redes me han permitido eso, escribir como mis cositas, yo hago mis bullets y ahí obviamente surgen muchas cosas al momento, porque me encanta la improvisación, me encanta. Y de ahí he descubierto también que puedo aportarle cositas que si me acordé de cómo reacciona esta persona en aquel momento, trato de integrarlo todo.
¿Noches de Impro lo has hecho?
He trabajado en Noches de Impro, he estado de invitado, pero ahí te digo decir, me da terror. Yo estuve
porque
hasta...
Es que eso es otro nivel. ¿Te molesta el cojincito, mi amor, para quitártelo?
No, yo así. Que yo me muevo mucho.
No lo puedes quitar en confianza.
Ahora aquí. No, Noches de Impro, yo he estado de invitado, incluso estuve en Melissa Rodríguez.
Sí.
Ella quiso hacer este show de formato largo de improvisación y éramos tres actores nada más y le pedíamos al público algo y desarrollamos una obra de teatro improvisada.
Es bien difícil.
Que
yo participé de una y por poco me desmayo de los nervios.
Yo sudé tanto y tanto. Porque yo decía, obviamente había de todo en la obra, a veces, o sea, y cada noche hacíamos algo diferente. Y Melissa dio con hacer hasta cuatro funciones. Y yo, Melissa, ¿por qué tantas? Como que una estaba bien, como que, pero era fuerte. Pero fue, nuevamente, me gustan los retos. So, yo le dije, si yo voy a hacerlo, yo necesito entrenar, yo necesito estar súper ágil, como que crear ese bonding, porque la improvisación se nutre mucho de crear el bonding con quien está improvisando, sí, que se conozcan, que se entiendan, que sepan con qué esta persona va a salir. Si ya yo sé que tú eres muy bueno cerrando historias, pues yo te la voy a ceder para que me ayudes. Si sabes que yo soy bueno proponiendo personajes, pues eso es el área. Como que ir descubriendo esas cosas. Pero, o sea, me encantó, pero sudé bastante.
Te entiendo, eso es bien fuerte.
Sudé bastante.
La vez que yo lo hice, yo dije, yo nunca en mi vida había estado tan nerviosa. ¡Nunca en mi vida!
Sudé.
¡Qué fuerte! Y hablando de bonding y de esa conexión, ¿verdad? Con compañeros, de tanto la improvisación como que se logra trabajando en un programa de televisión un montón de tiempo como el que llevas ya. ¿Estás pasando eso mismo en las redes contigo y con Juliana?
Sí, con Juliana. Pues mira, eso es literalmente lo
que... Eso es viejo, eso es de atrás.
Pues mira...
Se conocen de sagrado.
Pues mira, ¿sabes qué? No, nosotros, y de hecho todo el tiempo que nos preguntan, yo no recuerdo exactamente cuándo nosotros nos conocimos. Yo tengo un recuerdo de nosotros en el San Juan Drama Club, que yo fui a ver una vez y a dar un taller a un grupo de improvisación, creo que fue que fui a dar un taller. Y después de eso, mi próximo recuerdo con Juliana es que estábamos en Disney de viaje, o sea, hace como 500 años, no, como en el 2016, que viajamos juntos
y
a Disney.
Y tampoco se acuerda.
No, tampoco nos acordamos cuándo fue. Y como que siempre hemos sido amigos, nosotros pensamos, siempre hemos sido amigos, como que yo no me di cuenta cuando nos volvimos amigos. Y eso que nosotros grabamos es algo que nosotros hacemos normal en el carro, como que normal. Vamos al cine y podemos estar, ay, no, pero y nos ponemos a hacer personajes estúpidos para nosotros. No vamos a ver esa película hoy, Juliana, vamos a ver algo diferente. Vamos a ver algo que nos enriquezca, qué sé yo. Y para nosotros era súper gracioso y un día decidimos hacer la pareja La Banda, sí. Donde nosotros todo el tiempo estamos hablando de esta gente que es como un poquito over con sus relaciones y todo lo quieren poner en redes y nosotros nos dio mucha risa.
Y son perfectas, parejas perfectas.
Perfectas y no son de trends, no nos gustan esas cosas de las redes ni nada de esto, pero y descubrimos que a la gente le gustaban y así hemos empezado a hacer y nosotros para las redes y nos ha gustado.
¿No te sientes demasiado visto o no te sientes que como overwhelmed por la presión entonces ahora de postear? O sea, ¿cómo bregan las redes en ti, en el José Carlos más íntimo, ¿verdad? En más privado.
Pues mira, yo tiendo a no tiendo a poner tanto mi vida personal en las redes, como que ahora lo veo más como un trabajo. Como mi otra fuente de ingreso. He logrado empezar a trabajar con marcas que se han interesado en el contenido que hago y a cómo puedo integrar las marcas a lo que yo hago. Tampoco me gusta, ¿cómo te digo?, hacer contenido para marcas que se sienta que deja de ser Jay-Z.
Forzado.
No me gusta trabajarlo así. Yo siempre envío mis libretos como con cosas que yo hago, que me gustaría hacer, que cosas que yo sepa que a la gente que me sigue le gustan o el enganche de lo que tiene. Pero yo veo las redes como lo veo ahora como un trabajo, también trato de dividir mi tiempo. Si yo, por ejemplo, me voy de viaje y todo, pues trato de ya yo haber dejado esto, voy a dejar grabado lo que yo tengo y no tengo que preocuparme por eso. Quizás si voy a poner en stories y cosas de lo que estoy viviendo, cool y todo, pero no lo veo como, si esta semana no pude postear, pues no pude postear, ya está.
No te presiones.
No. Y no lo veo así. Como que ahora mismo que estaba en estreno de obra y todo, esta semana quizás no pude hacer los dos, pude hacer uno, pues eso es lo que subí. Pero sí, en cuestión de más de sentir presión, yo lo veo más como que es un trabajo. Voy a ir, voy a cumplir, voy a entregar todo cuando lo tengo que entregar. Y el día que no me guste ya, pues no lo voy a hacer más.
Y ahora que mencionaste la obra de teatro, que es Se nos casa el padre soltero. ¿Cómo te has sentido con el hecho de que un personaje, ¿verdad?, que entró recién en comparación con, qué sé yo, personajes que llevaban más años, sí, ¿verdad?, en el show, pues ahora tenga la relevancia de tener una historia basada o sea, en tu personaje? Eso es como... Sí. Para bien chévere.
Mí, sí, ¿no? Y para mí, yo nuevamente estoy súper agradecido que me hayan dado la oportunidad y que la gente haya enganchado con el personaje, ¿verdad? De entrada, que eso fue lo que me dejó en el programa. Eso yo agradezco muchísimo. Pero para mí, nuevamente, es un sueño grandísimo. Imagínate, yo soñaba trabajar con Jorge Castro, René Monclova, Sara Jarque, Raymond Arrieta. ¿Sabes? Son grandes, ¿sabes? Que yo llevo viendo nuevamente desde niño y no le gusta que yo diga esto. Pero desde niño, y imagínate, para mí era un sueño grandísimo trabajar con ellos y yo sentir estar en escena con todos ellos, ver, desarrollar esa química con ellos. Ahora mismo yo considero que como que puedo, o sea, yo los veo en escena, aparte que aprendo muchísimo de ellos, he logrado esa química con ellos. Ya yo siento que ellos saben algo que yo voy a aportar aquí o saben de qué manera yo puedo aportar.
Ya está esa conexión.
Sí, como que...
Y esa conexión es una bendición, porque ahí sí te puedo decir que trabajar para mí con todos ellos es maravilloso, precisamente porque hay una cosa ya dada de esa conexión que existe. Y qué lindo que ahora tú también, de otra generación, puedas tener esa oportunidad. Antes que me hables de la obra, ¿verdad? Que estamos en el camino a que me hables del proyecto como tal. ¿Qué has aprendido de esa generación, ya que estás hablando de eso?
Muchísimo.
Cosas puntuales que puedas por ahí mencionar.
Pues mira, desde, por ejemplo, hablarte de algo que tengo súper cercano, algo que yo he visto, por ejemplo, de Jorge Castro, a mí algo que me impresionó muchísimo cuando yo entré a trabajar con él, recuerdo en una de las escenas que él me dice, mira, añádele este punchline para que te va a funcionar. Pan, lo solté en el en vivo, fue risa, y él no fue a decir, yo le dije que dijera eso. So, para mí fue bien bonito ver que una persona con tanta trayectoria, con tanto reconocimiento, no le importa eso, ¿entiendes? Está más bien como que si tú brillas, yo brillo. So, para mí, esa cosa de que al todos brillar, o sea, al tú brillar, yo voy a brillar porque yo estoy contigo aquí. So, para mí eso fue grandísimo.
No hay ego.
No lo hay.
No hay ego, es esa cosa del colectivo, qué bello, ¿verdad?
Y cómo yo puedo ver que René, Sara, que son personas que admiro mucho por su trabajo, uno pensaría que de entrada dirían, ese es un muchacho nuevo, como que no, a mí nunca me dieron de codo, al contrario, a mí fue esta cosa de nadie le va a robar el spotlight a nadie, tú tienes tu oportunidad, yo tengo la mía, aquel tiene el suyo, si a mí me toca decir una línea, yo me voy a preparar igual que la que está haciendo 10 líneas aquí, ¿sabes? No lo miden por eso, lo miden más por tu trabajo, cómo lo que tú estás haciendo y qué tú puedes aportar aquí. So, para mí es bonito saber que están abiertos a recibir nuevas generaciones, que están abiertos a también entender que yo puedo aprender tanto de la persona que lleva 50 años trabajando en esto como del que acaba de empezar, porque quizás tiene una nueva visión de algo que de alguna manera que yo no lo había visto.
Por supuesto.
Pero también funciona. Es igual de útil tu técnica que la mía. So,
todos nos alimentamos, sí, y aprendemos de otros.
Y ver que alguno de ellos me diga como que, oye, no lo había visto así. Lo voy a, para mí eso es como, ¿qué? ¿Qué tú vas a coger un consejo de mí? ¿Tú, yo puedo aprender? Y para mí eso pues era sí. Como, sí, como sí. Que, so, a mí, yo siento que eso es algo que he aprendido de ellos. Como que no, que el ego no. No debe estar. Como que cuando tú estás seguro de lo que tú haces, estás abierto a recibir. Yo estoy súper abierto a recibir, no críticas, sino como sugerencias de todos. Claro. Y claro que sí. Y eso no me hace menos actor, que tú me des sugerencias y que yo las adapte. Al contrario, a mí eso me hace más grande. Como que poder aceptar sugerencias de todo el mundo y aplicarlas. Y si funcionaron, brutal. Si no, pues no las uso y ya.
Y eso es lo más lindo del junte de generacional, que... de personas que estén abiertas, así que sean humildes, uh-huh, y que estén abiertas a... Porque es que no todos nos alimentamos y aprendemos de, sí, otro. Ese grupo que han mencionado está en esa línea. Y me parece que en ese sentido, por eso se crece el personaje. El personaje y el programa se sigue creciendo y se sigue manteniendo, ¿verdad? Como se mantiene precisamente por esa química. Y en términos de la disciplina, ¿qué has observado?
Pues mira, yo soy, como te he dicho, yo siempre he sido súper disciplinado. Y ver también, nuevamente, actores con mucha trayectoria, con joles, todo esto, que llegan a... Hay un teleprompter que pudieran optar por... Yo voy a leer el prompter y no me lo voy a aprender.
Seguro.
Y ver que llega, por ejemplo, Jorge de memoria, que trabajó en su casa, que te traen. A mí me encanta que Sara llegue y me diga, mira, JC, estuve trabajando en casa el personaje.
Estuve pensando.
Y yo, a mí me encanta porque yo hago lo mismo. Yo escribo, como que yo creo que le voy a añadir esto, pero le voy a decir a Sara a ver si le gusta. Uh-huh. Como que a ver si está cool con eso. Y que lleguen así con notitas, como que para mí eso es como brutal. Esta gente todavía quiere seguir jugando. Esta gente todavía quiere seguir, que uno pensaría, no, a ver, quizás ya yo voy a hacer esto, whatever, lo voy a trabajar y ya como está, como no voy a pasar trabajo. Pues no, que todavía siga despierta esa cosa de seguir haciendo, de seguir creando, de hacer cosas nuevas, de mantenerse. Eso es brutal. Así que para mí que la disciplina continúe, uh-huh, aún pasando los años y teniendo el reconocimiento de aunque yo lleve tanto tiempo y sea tan reconocido, como quiera sienta que voy a llegarte temprano para ayudarte, voy a llegar temprano al ensayo para que tú, seguro, no te quedes. O sea, como que eso es cool y a mí me ha gustado mucho de ellos eso.
¿Y en qué tú crees que pueda? Tony, no me vayas a botar ni a sacar el nene por esta pregunta, ¿ok? Mira, hazme el favor. Un abrazo a Tony Mojena. Mira, pero hablando con honestidad y en términos no meramente de tu trabajo con la producción de Tony y con Raymond y sus amigos, sino en general que de lo que vives en el programa, pero de lo que observas en el canal y demás, ¿en qué puede mejorar la televisión?
Pues mira, yo pienso que es entendible, pero quizás es un poco más complejo traer conceptos nuevos de historias nuevas, de problemáticas nuevas y todo eso a televisión. Porque quizás existe el temor de que ya la gente está acostumbrada a ciertas historias, a ciertos sketches que ya han pegado, a ciertos... Y es un poco más difícil traer sketches nuevos a la mesa. Mm. Y yo estoy claro de eso, pues porque la gente ya quiere ver... Pero sí creo que existe la posibilidad de que haya nuevas historias también que contar para traer a otras personas que sigan esos fans que siempre siguen el programa, pero siento que hay oportunidad de traer a otras personas que quizás no engancharon con este. Eso es lo chévere de un programa de sketches, que quizás no enganchaste con este, pero este otro te encanta.
Claro, y vas a conectar con el programa porque vas a esperar tu sketch.
Vas a esperar el otro. So, yo siento que, ¿verdad? Si yo pudiera aportar algo, es que se abra más la posibilidad que hayan historias nuevas también.
¿Hay alguna que... o algún tema o alguna historia o algún tema, ¿no?, que tienes por ahí que te encantaría verlo más visibilizado en la televisión?
Pues mira, no sé si un tema visibilizado como tal, pero sí historias, por ejemplo, familiares. Yo siempre pienso que cada familia tiene su historia. Yo siento que quizás hay oportunidad de entrar a la televisión, a mí me hace falta un sitcom bueno en la televisión.
Lo cotidiano.
Sí, lo cotidiano de una familia, como que quizás que se apueste en los canales también a que existan este tipo de series para la televisión, que yo me crié viendo. Yo me crié viendo muchas series para la televisión. Sí, entrando por la cocina, que si el otro. Yo siento que hace falta eso en la televisión nuevamente. Pero entiendo también, ¿verdad?, que pues hay ciertos riesgos que se toman al traer cosas nuevas, pero entiendo que la televisión está en un buen momento como para hacer esas cosas.
Para volverlo a traer. Yo hice Qué Familia, mi familia, mi casa.com, así de familia. Y antes de eso, cuando era como tú, que, ¿verdad?, era mucho más joven, estaba, habían programas familiares, qué sé yo, La Pensión de Doña Tere, ¿verdad? Y yo creo que sí, que tienes toda la razón, hacen falta.
Igual también a mí, algo que me... A mí siempre me gustó mucho el programa de televisión Demasiada Tita, de Tita Guerrero.
Que fue una excelente propuesta.
A mí me fascinaba ese programa. Y además de los libretos, que me parecían súper diferentes, en algún momento quizás para algunas personas pudieran ser, no sé si llamarle... escandaloso por algunos temas que tocaban, que quizás no se tocan en la televisión. Pero a mí me parecía, hasta en cuestión de valores de producción...
Ah, no, extraordinario.
Extraordinario, como que ver maquillaje con prótesis, esas caracterizaciones que a mí me encantan. So, me parece que de pronto apostar también a ese tipo de... También estaría chévere.
Que es darle más tiempo a la televisión, porque esos son trabajos que requieren más tiempo de producción, darle más, o sea, crear proyectos donde se le dé más tiempo para crear esas propuestas. Y lo otro, pues, actualizarnos, ¿no?, con lo que está pasando en el ahora, que obviamente el show de Raymond lo tiene en sus sketches, pero con sketches también, y un poco más sitcom, un poquito más desarrollado, otro tipo de comedia. Ojalá y lo podamos hacer. Lo que pasa es que hay que invertir dinero. Ojalá y los productores se muevan a eso, ¿verdad? Los productores de televisión. Tu deseo es mi deseo también, o sea, y es el deseo de muchos de los actores que estamos, que queremos un cambio y que queremos que haya más oportunidades y talleres en la televisión, porque ahora casi no los hay, o sea, no los hay dramáticamente hablando, y son bien poquititos los de comedia, así que estás privilegiado de participar en... Totalmente. En uno de ellos, qué bueno, qué bueno. Entonces, JC, volviendo a las redes sociales, ahora hay unos movimientos nuevos de lo que son, por ejemplo, las propuestas de las novelas verticales, lo que está pasando de las propuestas en YouTube, como lo que está haciendo Daniel El Travieso. Tú participaste con Daniel El Travieso.
Sí, estuve, ¿verdad?, en la serie de 8 a 5 y ahora estamos en una nueva que se llama ¿Y ahora qué? Con Juliana, de hecho, estamos.
Mira, qué chévere. ¿De Daniel también?
Daniel también.
Ok, pues te quería preguntar precisamente eso, si querías continuar participando de proyectos digitales que vayan más en la línea y que tal vez también te den la oportunidad en algún momento, quizás no con Daniel, que hace un poco más de comedia, pero de trabajar el drama.
Sí, me encanta, y me encanta que eso esté sucediendo también, porque crea... Nuevamente, yo vengo de la autogestión, yo creo también en eso, en cuando no está algo desarrollado, pues empieza a hacerlo. Crea tu corillo, crea tu espacio, empieza a hacerlo. Y la mejor manera de hacerlo, ¿verdad?, es atreviéndote. Así que me encanta. Cuando Daniel me llamó para estar en el proyecto, y le dije, sí, sí, es algo que quiero hacer. Y me parece que las redes están ahí para usarse. Está chévere todo lo que uno hace en Instagram regular y todo, pero también es bueno para exponer otro tipo de trabajo. Quizás las oportunidades en la televisión son tan escasas, pero en las redes tienes esa posibilidad.
¿Te lo producirías?
Sí.
¿Producirías digitales que...?
Me encantaría, me encantaría. Y eso está muy chévere. Ahora, de hecho, está desarrollando otra historia de... Está mi compañero también, actor Ricardo Lugo. Juliana, son esta pareja que acaban de casarse y acaban de... Y están se casaron y ¿ahora qué se llama? Y es como que a lo que se están enfrentando nuevamente ahora estando en un matrimonio. Y están viendo donde este terapista y están como viviendo todo lo que ellos están viviendo en su hogar.
¡Ay, qué genial!
Eso que está súper chévere. Y hay algo de mejor amigo de Juliana, que este amigo que está todo el tiempo metido en la casa de ella y el esposo está loco que se vaya. Así que... Pero está súper chévere y me parece que es una propuesta refrescante también. Es algo chévere y que te permite pues, desarrollarte también dentro de lo que es la actuación, pues, otros personajes.
Sí, sí.
Y en el cine, que pues, también sabemos que las oportunidades son bastante escasas. Uh-huh. Así que da esa oportunidad de uno sentirse que está evolucionando en otra cosa.
¿Y temes a que te encasillen? Por ejemplo, ahora con esta oportunidad de televisión, ¿verdad? ¿Temes a que se te quede... que él solo hace comedia y solo hace este tipo de personajes?
Lo llegué a pensar en algún momento, como que me encasillaran y tal, pero creo que por eso también me he mantenido haciendo, para mí es bien importante mantenerme haciendo teatro, uh-huh, manteniéndome haciendo ahora lo de las redes, porque, pues, como te digo, yo... El teatro me da esa posibilidad de hacer cosas, por ejemplo, el musical, por eso siempre trato de no dejar eso, de... Uh-huh. Mantenerme buscando, haciendo, si no lo hago yo, para hablar con productores, mira, quiero hacer este proyecto, vamos a meterle. Miguel Rosa es mi aliado. Yo siempre digo, Miguel, quiero hacer teatro, quiero hacer esto. Yo creo que eso, mantenerme haciendo teatro para que algo bueno antes de haber trabajado en teatro, antes de estar en televisión, es que siento que logré que muchos directores me vieran haciendo otra cosa.
Sí,
que creyeran en mí porque me han visto haciendo otras cosas también. Así que vean que puedo hacer ambas. Y de verdad las dos me las disfruto. Como que yo me disfruto muchísimo la televisión y le he descubierto cierto amor. Incluso me gustaría, nunca había contemplado esto, pero me encantaría entrar en el mundo de animación de televisión también. Es algo que me gustaría.
¡Oh, de verdad!
Me gustaría. Como que siento que hay la posibilidad. Yo siento, antes yo veía la televisión como si tú vas a estar en televisión, tienes que hablar de una manera particular, tienes que ser de una manera particular, cuidar mucho, como todo lo que tus opiniones, todo. Pero sí, siento que de cierta manera está abierta la posibilidad a... La gente está buscando ver personas auténticas en la televisión.
Sí, y se ha ido rompiendo con esos ideales,
sí,
¿verdad? Y esas formas antiguas de hacer televisión.
Como que siento que ver, la gente está buscando eso, ver personas auténticas y conectar contigo. Así que quizás esa posibilidad, ahora lo veo, ahora te digo, más posible que suceda. Uh-huh. Y algo que me encantaría.
Y es que todas las generaciones han ido rompiendo con eso. Yo me acuerdo cuando mi generación estaba en la animación, que ay, pero es que ustedes son como tan...
Tirados.
Tan tirados. Y años después, cuando vinieron a la red, dice, ay, si eso es tirado.
Le han dicho, estoy tiradísimos.
Mira ahora. Y pasa con la radio también, que en la radio pues han cambiado los estilos.
Sí.
Muchísimo, así que ya hoy día, mientras más auténtico y más cotidiano sea, ¿verdad? Pues, siempre respetando una... primero, que en la televisión está la FCC.
Sí, todo eso.
Y segundo, que se te entienda, porque también hay gente que quiere... Que no. Uno ni le entiende.
No, que no se descuide todo eso. Yo soy partidario de... Igual, nuevamente, estoy súper de acuerdo con que la oportunidad de... Bueno, yo sí creo que hay que educarse, yo sí creo que hay que estudiar, yo sí creo que... Y que el estudio te va a dar unas herramientas que quizás no te da por ahí. Sin embargo, creo también en que cuando te llega una oportunidad, debes aprovecharla. Uh-huh. Debes hacerlo. Yo al principio estaba como que, ay, Dios mío, están llamando a todos los influencers de Puerto Rico para las obras de teatro. Uh-huh. Y nos están quitando espacio a los que estudiamos teatro. Uh-huh. Pero de cierta manera los puedo entender, como que es una oportunidad y no le vas a decir que no. Ahora, ya que tienes la oportunidad, edúcate, busca herramientas, no te quedes sin conocer. Uh-huh. Para mí me sorprendió mucho que lo he mencionado anteriormente. Cuando yo estaba trabajando con Teatro Breve, llevábamos invitados ciertos influencers a los shows de sketches.
Uh-huh.
Y ahí conocí a Marena Sofía.
Ajá,
uh-huh. Uh-huh. Y a mí me pareció... como súper auténtica, real, chula y todo, pero algo que me impresionó mucho fue su responsabilidad y su disciplina con lo que estaba haciendo. Como que ella llegó, ella atendió hizo todas las preguntas que tenía que hacer, ella llegó de memoria, ella llegó temprano, ella le hizo todas las preguntas a Luis Gonzaga, que era quien le estaba dirigiendo, ella nos preguntaba, ok, pues voy a repasar esto, para mí, había un respeto por lo que ella iba a hacer ese día. Uh-huh. Y para mí eso es más importante que cualquier otra cosa, respetar a tu compañero, respetar lo que estás haciendo.
Claro. Y a veces la gente está esperando que le llegue la oportunidad.
Uh-huh.
Vete preparando.
Sí.
vete preparando, porque esa oportunidad te va a llegar cuando menos pienses, sí, ¿verdad? Sí. Y si te llega la oportunidad antes de que te sientas preparado, entonces, como tú dices, tómalo con seriedad.
Sí, edúcate,
búscalo. Y edúcate, y busca, y pregunta, claro, y no te creas que te la sabes toda, sino no. Porque la mayoría de las generaciones, ¿verdad?, que con las que tú trabajas en Raymond y sus amigos, que es más o menos mi generación, ¿verdad?, estamos en las de... Esto, venimos del colectivo, o sea, esto es, pues vamos a ayudarnos, claro, y estamos dispuestos, ¿verdad?, a ayudar a las nuevas generaciones, pero tenemos que verlo con actitud de que quieran, claro, aprender.
Claro, también. Y que sea responsable, que quiera cumplir, pero de cierta manera he hecho las paces con eso, como que sí siento que si es una persona responsable, que viene a cumplir, que viene a trabajar y que tiene todo el deseo del mundo, ¿quién soy yo para decirle que no?
Sí, sí.
Al contrario, uh-huh, aprovecha esa oportunidad y... aprovecha y gánatela, como que quédate ahí porque te lo mereces.
Y hay oportunidades y oportunidades, porque yo creo, ¿verdad? Es como todo, o sea, y se va, pues sí, pues déjame coger, qué sé yo qué, a este influencer para que me protagonice Hamlet. Bueno.
Claro.
Tengo, claro, un pequeño problema. Claro. Tú sabes, claro, para los que han estudiado chévere Hamlet.
Y es fuerte,
y
claro.
Y ¿verdad? Es fuerte. O
sea, sí, sí, sí. No, pero nuevamente, exacto, oportunidades y oportunidades.
Claro, claro que sí. ¿Por qué no?
Totalmente.
¿Por qué
sí, no? Y uno también... Yo siento que es bien importante uno también reconocer a un reto al que me voy a enfrentar, que no es que hay un reto al que estoy capacitado para hacer, tengo las herramientas ahora mismo para hacer, me va a dar tiempo a mí de prepararme lo suficiente para hacer esto bien. Uh-huh. También uno, porque una oportunidad, porque sea una oportunidad no necesariamente va a ser buena para ti.
Sí, que no vaya, seguro.
Puede destruirte tu carrera por hacer algo fatal, ¿entiendes? So, no necesariamente, sí, todas las oportunidades son buenas. Pero sí siento que uno también saber, mira, yo siento que yo puedo hacer esto, me estoy preparando, lo voy a hacer y aceptarlo con responsabilidad y sí.
Sí, pero lo que hablas también es importante un poco mantener siempre abierta la puerta de la democratización, ¿verdad?, del arte,
sí,
y del que quiera participar, ¿verdad?, del arte, hacer arte y crear. Uh-huh. Así que más allá de la preparación, que claro, ya sí, dijimos, sí, que obviamente que es importante. Súper y todo importante. Eso. Mira, hablamos un poquito de la experiencia con Daniel el Travieso.
Pues mira, a mí me encanta. Yo trabajé con él hace unos años atrás. Él hizo una obra de teatro donde hacía todos sus personajes de las redes y hacíamos de dobles de él, porque los personajes salían a la vez.
Sí, sí, recuerdo. Yo creo que Abigail Vargas y el vestuario.
Sí, vestuario. Pues ahí hacíamos de personajes y me tocó, yo entré como bailarín a esa obra y después me fui un doble de uno de sus personajes, de una abuela. Y literalmente era, pero a mí me encantó porque... él trabaja muchos personajes a la vez y, como te dije, a mí me encanta la caracterización. Y no siempre uno puede, ¿verdad?, por distintos medios y cosas, hacer este tipo de caracterización, que así de la viejita, el viejito, todo esto. So, a mí me parecía impresionante que él estuviera haciendo esto para YouTube y todo el alcance que tenía él. Y,
sí.
O sea, pero mucho, ¿sabes? Yo recuerdo en aquel momento yo le daba refresh a su YouTube. Todo el tiempo estaba subiendo.
Todo el tiempo. La gente. Todo el tiempo.
Era
impresionante.
Como, ¿qué look era esta? Pero yo no sabía de él porque era otro público el que lo consumía.
Sí, sí.
So, para mí fue brutal.
Me pasó igual.
Sí. Y me pareció... Ahora, él es súper disciplinado. Él se toma esto súper en serio.
Uh-huh.
Como que yo fui a su estudio y te dejo saber, él tiene todo... sus personajes, este es el personaje tal, tal vestuario, en una gavetita el maquillaje de ese personaje, los zapatos de ese personaje, él tiene todo súper estructurado.
Uh-huh.
Súper, está aquí donde se graba esto, aquí donde se graba. Él tiene, o sea, que evidentemente para tener todo el éxito que ha tenido, su disciplina y su, ¿verdad? Su disciplina ante lo que está haciendo ha sido crucial.
Admirable, sí.
Y es muy admirable, claro. Y se ha mantenido constante, que eso es algo también bien importante dentro de las redes. Hay que ser constantes.
Ay, sí.
Hay que ser bien constantes.
Es lo único que no soy constante en mi vida.
Pues es complejo, pero hay que ser constante, Yamari, porque se ve el resultado cuando uno es constante.
Sí.
No hay break que no haya resultado. Sí, lo hay.
Sí. Es que en mi generación todavía peleamos un poquito, ¿verdad? Sí. Pero sí, entiendo.
Pero estás haciendo esto, está súper. Claro.
Aquí soy muy constante.
Pues, me encanta. No, pero sí, eso es todo. Es el constante, porque la gente... como nuevamente, además de ti hay 500 que están haciendo cosas para redes, so, va a llegar otro y ya,
así
ya no te ven
es,
a ti.
Así mismo.
So, es mantenerte constante, hace que tu público, tener siempre a tu público aguantado. So, y Daniel tiene eso, es súper constante y ahora está en esta nueva faceta donde está haciendo otro tipo de contenido también para su canal de YouTube, que me parece brutal.
No, me parece genial porque ya se convierte en un productor que puede generar pues también taller para otros compañeros y crear su propio, sea, que ya lo tiene, es su canal, es un canal.
Sí, y él inicialmente comenzó él mismo grabándose, él mismo lo haciendo todo, él haciendo todo. So, de pronto, ahora está empezando un poquito más a delegar, pues, va a haber alguien grabando, va a haber, pero él está ahí, ¿sabes? Como que él, so, es chévere porque también le está dando trabajo a otras personas.
Sí, es bien importante lo es que brutal. Está haciendo. Así que te sirve de ejemplo a ti, totalmente. A ver si te motivas tú y entonces nos contratas a nosotros.
¡Claro! ¡Claro! Me encanta.
Mira, ¿te interesa la radio?
Pues mira, yo...
Porque hablaste de la animación, entonces pues de ahí voy.
Pues yo, a mí me encantaría. Yo estuve, Teatro Breve tenía su programa de radio en Estereotempo. Sí, sí. Y tenía un segmento que él le llamó. Yo ponía al día en las redes a Lucien, a Mel y todo esto. Y le llamaba a tu sobrino favorito.
¡Ay, qué bello!
Porque yo llegaba a enseñarle lo nuevo de Insta, lo nuevo de TikTok y todo eso.
¡Qué cool!
Y me encantaba, la pasaba súper bien. Y me gustó mucho y muchas veces fui a cubrirla a radio y me encantó. Era algo que no contemplaba tampoco, pero me encantó nuevamente porque era Jay-Z. As Jay-Z, emitiendo opiniones de cosas.
Por eso es que te lo pregunto, porque hablaste ahorita de la autenticidad y si algo yo he aprendido en la radio, que yo la amo, la atesoro, ¿verdad? Tiene una magia muy particular y es esa autenticidad, que uno puede tener ese espacio de ser uno mismo.
Sí, y me encanta, lo que sí es que encuentro que la radio, si la televisión, es difícil entrar porque es bastante limitada la radio, siento que es aún más.
Sí, sí, porque hay unas crisis también porque están transicionando estos medios.
Y pues obviamente son mucho de esta pareja que funcionó un montón, va a estar mucho tiempo aquí.
Sí.
Y eso está brutal también, claro. Pero pues es más, yo siento que es más complejo entrarle. Pero me encanta y me gustaba mucho eso mismo también, esa cosa de conectar con la gente, recibir llamadas. A mí me encanta. Es algo que también me gusta mucho dentro de esta profesión, poder conectar con la gente, hablar con ellos. A mí me gusta eso.
O sea, que te ves como host en algún momento.
Me gustaría.
Y producir como productor, ya sea de proyectos digitales o proyectos de teatro o proyectos para radio, para lo que sea, ¿no?
Pues mira, no lo descarto. Como que yo, obviamente, poder uno producir te asegura que puedes hacer cosas que tú quieres hacer, que eso está brutal.
Y como hablaste de que eres autogestor y la realidad es, y que esta generación, ¿verdad?, lo es en gran medida y que ya de por sí ya nosotros estamos, para la era digital, uno se convierte en un productor automático.
Sí.
¿Verdad? No hay de otra. Tú no comienzas a producir este espacio es producido por mí. Y es que yo quisiera tener un productor, pero te empuja al medio a que lo hagas, ¿verdad? Tú mismo. Entonces, por eso te pregunto.
Sí, pero sí me encantaría. Así como para redes, que esto de series para redes me encantaría. Porque también siento que hay mucho talento. Ya, María, hay mucha gente que... Obviamente, yo nuevamente agradecido y todo de la televisión, pero yo sé que hay mucha gente también... Igual o hasta mucho más talentosa que yo, que no ha tenido la oportunidad de exponerse y siento que hay espacio para eso aquí. Y que a mí me encanta viajar a otros países, a ver teatro y todo, pero a veces digo, Dios mío, ¿cómo es posible que aquí ya esta obra lleva 3, 4, 5 años todos los fines de semana? Y en Puerto Rico a veces tenemos que pelear para cerrar dos fines de semana.
Da miedo.
Oh, sí, da miedo.
Y precisamente hablando de miedo, porque producir da miedo, pero más allá de la producción, ya a ti como artista que te ves, que ahora mismo estás estable, ¿no? Estás en los medios que estás queriendo, con oportunidades, las hay pocas en el cine, pero has hecho cine y el teatro. ¿Qué te da miedo del futuro?
Pues mira, no quisiera que la televisión desaparezca. Sin embargo, sí siento que hay un espacio muy grande de evolución. Hay un espacio de atraer a otros públicos. Sí me he sorprendido mucho que personas me paran en la calle y son jóvenes. Que yo siempre pensé que el público de televisión es meramente público adulto mayor. Sin embargo, está el nieto que se sienta con la abuelita. So, esa parte sí. Pero sí siento que a medida que, ¿verdad?, que sigue pasando el tiempo, hay que traer nuevas propuestas a la televisión para que futuras generaciones se sigan interesando a estar en televisión, a querer crear talleres para televisión, a que productores sientan que, mira, yo voy a apostar a un proyecto nuevo y lo voy a traer para la televisión. Pero sí siento que precisamente eso, la televisión tiene que aceptar un poco que entren propuestas nuevas y apostar y dar dinero para que no desaparezca. Porque,
y formatos nuevos.
Sí.
Porque fíjate que continúa con el formato de media hora, una hora, y de repente también yo he pensado mucho eso, en uh-huh. formatos de corto tiempo y sí. de corta duración o de otro tipo de hora de duración.
Sí. Eso yo te diría que como que me daría miedo miedo y pena que la televisión desaparezca, porque sé y reconozco que cada vez son menos los talleres dentro de la televisión. Y eso como que aquí hay un canal del gobierno, Yamari, y que...
Que está en su peor momento, sí, una crisis bien
como
grande.
Como que me parece muy triste que un canal que tiene la oportunidad tan grande que pudiera tener, no lo vean como algo con la importancia que pudiera tener ese canal.
Que pudiera desaparecer.
Claro.
O sea, pensarlo nada más con un canal que tiene tanto talento,
claro,
tantas posibilidades.
Y habiendo muchas personas con mucho talento que no están trabajando en eso, que existan estos canales y que no le estén dando la importancia, pues para mí eso es triste. Pero sí, nuevamente veo algo que he visto en mi generación y las que vienen con un deseo muy grande de crear sus espacios. Uh-huh. So, eso a mí me da mucha esperanza.
Sí, va a haber que empujar un poquitito para crear esos espacios.
Va a haber que hacerlo, pero me da mucha esperanza saber que eso está pasando y que se está creando, que se está haciendo, que no han dejado de creer porque no esté la oportunidad, uh-huh. sino que pues no está, pues voy a crearla.
Y en el mundo de las locuciones, mira, si yo te eché el ojito desde rapidito que vi alguito tuyo. Yo rápido te empecé a recomendar, no sé si
sí.
tú recuerdas una conocida, yo no te conocía sí. siquiera, y yo, mira tú, te recomendé. Pero no lo menciono ni para crédito ni nada, eso fue hace muchísimo tiempo. Lo que menciono es que te vi, que tenías esas posibilidades, y no sé cómo te va.
Me encanta todo eso.
¿Has hecho locuciones?
He hecho locuciones, sí. Y okay. me encanta, nuevamente, lo ato al teatro, que a mí me encanta la caracterización, son buscar voces, buscar cosas, y que mientras más diferente uno logre sonar, mientras más... Eso me parece fascinante.
Pues están buscando a cada rato jóvenes. Yo recuerdo eso que uh-huh. nos pasó, que nos conectó por primera vez.
Ajá.
fue precisamente, pero están ahí, los jóvenes están ahí, mira.
Necesitamos muchas llamar y que nos recomienden. Necesitamos muchas.
Pero qué bueno que venga mucho más, y ojalá y la industria también del doblaje
sí.
podamos rescatarla y podamos nosotros hacer, ¿verdad?, espacios donde como ha hecho Rocolandia, que es un trabajo
me encanta. Y yo no logré vivir eso, pero me cuentan que antes había mucho más trabajo de lo que era doblaje y todas esas cosas aquí en Puerto Rico. So,
sí.
Yo pienso que hay mucha gente.
Yo chiquitita llegué a doblar montones de películas que ahora ni me acuerdo de los títulos, y mi mamá ni las anotó ni nada. Mi mamá me llevaba y yo hacía doblaje de montones de películas aquí.
Sí, tengo amigos muy buenos. Pero Juliana. Bien. Juliana, en doblaje, yo no te puedo describir lo buena
¿sí?
que es Julián Guilormini. Sí. Son personas que tienen mucho. Son bien virtuosos de la voz, como que conocen ah. bien su voz. Eso está genial. O sea, que yo creo que hay oportunidad y que espero, ¿verdad?, que muchas personas se interesen, ¿verdad?, y que piensen también en el futuro y en esas
claro.
generaciones que
ojalá
se quedan.
Que sí. Entonces, cuando hablamos de universidad, se me quedó preguntarte qué profesores fueron con los que trabajaste ya sea en Sagrado, en la UPR.
Pues mira, te voy a hablar de las dos. De Sagrado, Iván Olmo, lo amo con todo mi corazón. Iván Olmo es especial.
El gran Iván Olmo, bailarín.
Sí, pantomima, eso yo.
Mimo,
y a mí siempre me gustó el trabajo corporal, con él me encantó. Yo tomé clases con Rocky Venegas.
Ay, excelente,
que lo amo.
Gran Rocky.
Tomé clases con Jacqueline Duprey.
Ah, qué bien. O sea,
en la UP.
Pues fue recién. O sea,
sí,
fue
en 2015.
Ya.
Tuve con Jacqueline Duprey.
Es que se me olvida que tú eres un nene. Y yo, sí, fue recién. Sí, pues acaba de nacer él. Ajá.
Ay. Pues sí. También tomé clase Carola García, que la amo con todo mi corazón. ¿Quién más? Silvia Bofil. Tomé clase con Petra Bravo.
Oye, tuviste de muchos ámbitos, sí, de, ¿verdad? De distintas líneas de expresión.
Maritza Pérez, que la amo con todo mi corazón.
¿Será posible que en algún momento ella me permita sentarla ahí?
Ay, me encantaría, porque ella es fabulosa. Excelente. Yo cogí dirección 1 y 2 con Maritza y para mí fue de yo pienso que de las clases que más yo aprendí fue con Maritza Pérez. A mí me encantaba ella porque este acercamiento que tenía a que independientemente de lo que tú quieras hacer, es importante que veas todo esto, uh-huh, que conozcas todo esto, porque de todo, nuevamente, de todas las técnicas, de todos estos directores, hay algo que tú puedes sacar o algo que vas a aprender, aunque después quizás no te acuerdes de todo, pero yo aprendí esto en la clase de Maritza, cuando ella me habló de tal director, y dije, pues, me gustó esto. Así que a mí me encantó Maritza Pérez, yo la amo.
¿Y te gustaría dirigir?
Pues mira, he dirigido escenas. Okay. Cuando trabajamos en Escena 7, este sketch lo va a dirigir el mismo que lo escribe. Okay. Que pienso que es cool también dirigir algo que uno escribe, porque uno tiene tiene sus pros y sus contras, bendito, para los pobres actores, porque uno tiene una visión de cómo lo quiere, y al estar dirigiéndolo, pues quizás no tiene otro insumo de otra persona. Uh-huh. Pero me encantaría dirigir también.
Qué chévere, qué bueno. Pues mira, ojalá y se te dé esa oportunidad. Entonces, estábamos hablando de la obra y seguimos hablando de 20 cosas. Para que me hables un poquito más entonces de la pieza, dónde las funciones que quedan y de qué trata.
Pues mira, se nos casa el padre soltero. Estamos en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en festivales. Ya estrenamos el fin de semana pasado. Todo un éxito. La gente se ríe de principio a fin, se lo gozan mucho. Y creo que algo chévere que tiene la pieza es que literalmente logra capturar la esencia de lo que es el sketch de 25 a 30 minutos, uh-huh, a llevarlo a estas dos horas, dura dos horas, de okay show. Así que yo así,
okay,
dura dos horas. Sudó bastante.
ahí está la promo.
Ahí está, pero la gente no para de reírse. Eso es algo súper chévere. Y pues nada, lo cuenta la historia de este personaje que lo hemos visto ya por dos años diciendo que es padre soltero. Vemos que llega el día de que conoció a esta amada. Y viene a casarse. Y pues sus compañeros están las opiniones divididas. Si debe o no debe casarse, por qué debe o por qué no debe casarse, hasta que llega el día de esta boda.
Y si se casa o no, eso tú tienes que ver.
Y tienen que ir a ver para ver quién es la novia. pero de verdad se van a divertir muchísimo. Obviamente son masters todos de la actuación. Jason, Jorge, René, Miguel, Sara Jarque, Mónica Pastrana, tenemos también a Raymond Arrieta.
Está Norwil y...
Norwil no está en esta ocasión.
No está en esta ocasión. No está Norwil. ¿Y Joalis?
Joalis está. Okay. Linda Honey está por allí. Y de verdad verlos en escena es un masterclass para mí también. Aprendo, como les he dicho, muchísimo de ellos. Y todos son maravillosos. Así que muy lindo poder compartir esta nueva faceta ahora en el teatro con ellos.
Qué bueno. Y entonces quedan las funciones. ¿Tienen el Día de los Padres también?
Sí, ¿verdad? Tenemos este fin de semana. Ahora, uh-huh, tenemos viernes, sábado y domingo. Y el último fin de semana es el del 20 y 21 de junio. El 21 es el Día de los Padres.
Es un
tremendo
regalo bien chévere
para esos padres solteros y casados, para que los lleven para allá.
Yo voy para allá. Yo quiero ir para allá.
Por favor. Sí, por favor.
Voy a llevar el padre de mi casa. Que, mi marido, porque mi padre está en el cielo. Pues ya quisiera llevarlo.
Pues lo lleva.
Llévalo, quiero llevar.
De verdad, la van a pasar súper bien y súper divertida. Es importante que es para mayores de 18. Mm-hmm. Es picante. Pero me encanta. De verdad, la gente se lo disfruta mucho.
Pues qué bueno. Y me alegro mucho que tengas esa oportunidad. Oye, ha sido un placer compartir contigo. Me gustó mucho compartir contigo también en Combate Teatral.
¡Ay!
¡Mira! Miren, es que me tocó al lado de este muchacho, es el jurado del Combate Teatral. Yo estaba más perdida que un juevico. Y él bien estructuradito, como es, qué sé yo qué. Y entonces, pues, yo... pues nada, sucedieron unas cosas que llegué photo finish y no pude como que enterarme bien de las instrucciones. A mí se me ha perdido hasta una boleta y todo. Tú habrás
sí, fue
dicho,
muy gracioso. No, pero fue gracioso. Me dice, la muchacha, la rubia, es la que me gustó.
Y ¿cómo nosotros, se llama? Así, nunca me aprendí el nombre, la rubia, ¿verdad?
La rubia, sí, nosotros.
Esa, la rubia, sí, esa es. La rubia, esa es. No canto, sé cómo se llama.
Pero brutal. Pero en verdad la pasamos súper bien. De verdad que qué bueno que me toca al lado de Yamari.
Sí, para que te rieras de mí. Mira, mi amor, ha sido un placer conocerte, saber un poquito más de ti, de tu trayectoria, de tus intereses. Más adelante, pues ya compartiremos otros temas, pero yo creo que había que iniciar, ¿verdad?, por esa carrera tuya, esos intereses que tienes, que la gente sepa que eres capaz de hacer muchas cosas, gracias, que tienes intereses en distintas vías y que también puedas motivar a otros jóvenes que empiezan a seguir la carrera como la que tú has tenido, a exponerse, a utilizar las redes sociales, a audicionar, a crear sus propios colectivos, porque es la manera de hacer arte. Lo veo. No hay de otra, ¿verdad? Hay que autogestionarse. Sí. Y te tengo noticias. Eso es cíclico y aunque ahora de repente de aquí a 10 años, te toca autogestionarte otra vez. Uh-huh. Y empezar proyectos nuevos y crearlos. Te lo digo yo que estoy un poco más adelante. Eso es así. No se puede esperar a que llamen uh-huh. a uno. Hay sí. que crear los espacios.
Sí.
Así que deseo muchos espacios de creación para ti.
Gracias.
Y espero igual. Que esas cositas por ahí que te pienso que se den, que por se favor. Den, que trabajemos juntos.
Por favor, por favor. Sí. Yo encantado. Sí. Ya sabes, mi admiración siempre.
No, lo mismo digo, mi amor. Un besote grande. Bueno, ya conocieron un poquito más por ahí. Ya está, de José Carlos. Y esperamos pronto dar noticias de nuestro proyectos juntos.
Nuestra producción juntos.
Gracias, JC.
A ti.
Un besote, mucho éxito siempre. Hasta la próxima.